COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, como cada jornada, acompañándote a través de los diarios del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y, como siempre, en todo el mundo, en nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4 de la tarde manda el deporte malagueño en una jornada, esta de martes 23 de noviembre, que nos deja al Málaga Club de Fútbol ya preparando, ojalá, su primera victoria a domicilio. El sábado jugará frente al Burgos en el mítico plantío a las 4 de la tarde y te lo contaremos aquí en el tiempo de juego de COPE más Málaga, como no puede ser de otra manera. Con novedades en el apartado médico, novedades positivas y novedades negativas, y con un nombre propio. Ahora te vamos a contar el porqué. Dani Lorenzo, del que, por cierto, hablaba ayer en la tertulia de fútbol, la habitual de cada lunes aquí en la cadena COPE. No hay baloncesto este fin de semana por el tema de las ventanas FIBA, pero hay bastantes noticias, hay bastante run-run alrededor del Unicaja de Málaga. Y tenemos a una campeona malagueña que ya está en Málaga, y vaya recibimiento que recibió, valga la redundancia, en la jornada de ayer. María Torres ya está aquí en Málaga y hoy va a estar también con nosotros en el programa de deportes, hablándonos de esa consecución, de esa flamante medalla de oro que ha conseguido en el Mundial de Karate celebrado en Dubái. Así que mucho que hablar. Tenemos nuestro espacio de medicina deportiva, que hoy lo vamos a adelantar porque vamos a hablar de temas médicos del Málaga Club de Fútbol. Así que todo esto, y seguro que algo más, te lo cuenta la cadena COPE en el ámbito del deporte hasta las 4 de la tarde. Bienvenido, bienvenida. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
El sábado tenemos el Málaga en el plantío.
En el plantío de Burgos, un campo mítico donde el Málaga por última vez ganó, creo que hace 34, 35 años, hace tiempo, con el extinto Club Deportivo Málaga,
pues
un campo,
mira,
mítico de fútbol.
Te iba a preguntar, y tirando de memoria, eso pudo ser la temporada 87-88, y yo recuerdo que en el partido de ida aquí el Málaga ganó 5-0.
Exacto, pues allí no sé qué resultado quedó.
Dos años después subió el Burgos, pero coincidió que bajó el Málaga.
El Burgos Burgo, mítico de Garvin Balin.
Sí, sí, hombre, por favor. Balin, Juric, sí, sí. Barbaric.
Tocornal.
Bastón, el padre Borja Bastón de Pornero.
Era el portero.
Limperger.
Sí, sí.
Tamayo, que era el capitán. Sí, podemos seguir hasta las 4 de la tarde si Exacto. Tú quieres. Esa era la época de los cromos en la que Enrique Ortiz ni siquiera estaba en este mundo. Don Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Generación
para de los años que han mencionado era donde yo estaba saliendo.
Para eso está Enrique, para eso está Emilio, para recordar a las nuevas generaciones.
¿De qué generación eres tú, Enrique?
87.
Bueno, ya con 4 añillos ahí andaba la cosa. Bueno, tú eres más viejo que yo, Javi, no te vaya a poner aquí de pantojo, que tú todavía eres mayor que yo, así que vamos a poner las cosas en su sitio. Y las cosas las quiere poner en su sitio el nombre propio del día, Dani Lorenzo, que es la principal novedad en el entrenamiento del Málaga, Javi.
Ha tenido que tirar del centrocampista del Atlético malagueño, que se ha entrenado por primera vez esta temporada con el primer equipo. Recuerden, debido a las lesiones graves, la de Luis Muñoz y la de Ramón, José Alberto López ha tirado de Dani Lorenzo para completar los entrenamientos. Y quién sabe si puede debutar con el primer equipo, no se sabe si este sábado, el siguiente, pero al menos una convocatoria va a tener que ir.
Hablan muy bien de él, y el gol de Aitán el otro día es un servicio excepcional de Dani Lorenzo en ese partido que ganó el Atlético malagueño al filial del Almería. Y cuenta atrás para el regreso de Pablo Chavarría.
Ya tenemos por aquí otra vez al delantero argentino, que tras 23 días de baja ha empezado a realizar carrera continua y enfila así pues la recta final de la recuperación de esa lesión que sufrió en el cuádriceps y que se lesionó pues en ese día en el que reaparecía, lo hacía de titular, y como saben, 23 días después al menos ya empieza a realizar, como digo, carrera continua. Se prevé que en 2 semanas pueda estar listo, y el que ya comienza su rehabilitación de su luxación de codo es Ramón Enríquez, que estará entre 1.5 meses y 2 meses de baja aproximadamente. Aitam, con leves molestias, realizó tratamiento preventivo.
Y el Málaga, es un hecho y un dato tangible, es el mejor equipo de Europa jugando como local.
Ni el Real Madrid, ni el Barcelona, ni el Chelsea, ni el City, ni el Nápoles, ni el Bayern, nadie suma esta temporada más puntos que el Málaga, eso sí, jugando en casa. El Málaga ha sumado 23 puntos, 7 victorias y solo 2 empates en la Rosaleda. Solo el Mirandés y el Zaragoza sumaron un punto en Martiricos. El papel de la afición como jugador número 12 es fundamental, como ya reconocía José Alberto López.
Eso también dice mucho del equipo que tenemos y de lo fuerte que estamos ahora mismo como locales con nuestra afición, que es una auténtica pasada. Una vez más, no me cansaré de decirlo, el recibimiento que nos han hecho, el apoyo al equipo tras el empate de Las Palmas, cómo nos han animado y han inclinado el campo hacia la portería de Raúl, sacando dos o tres córners el equipo seguidos, y en uno de ellos, por suerte, ha funcionado la pizarra y nos ha dado los tres puntos.
Ahí están las palabras de José Alberto López. Por cierto, Juan de Rivas, el central del Málaga.
A ver si te gusta titular, Javi. El califa con corazón blanqueazul.
Sí, señor.
El central cordobés, de ahí lo de califa, pues se sinceró en una entrevista para el canal de La Liga, en la que confesó que su sueño es jugar en primera con el Málaga Club de Fútbol y que debe ser, pues, impresionante vivir el ambiente de la Rosaleda en un partido de primera con la afición malaguista. Mira, al respecto, esto es lo que decía Juan en esa entrevista para La Liga.
Yo soy una persona bastante exigente conmigo mismo. El sueño de todo jugador es poder llegar a primera división. Y bueno, si algún día lo consigo con este club, incluso mejor. Así que mi sueño es jugar en primera división, llegar a la élite, y por eso es por lo que estoy trabajando día a día.
Hay un torero mítico cordobés que se llama José Pacheco, el Califa.
Pues te ha gustado el califa con corazón blanqueazul, ¿no? Para ver si en las narraciones te vengo a decir...
Lo apuntaremos.
Apunta. El califa, ¿vale?
Muy bien.
¿Te ha gustado, no, Javi?
Me ha encantado, vale, cómo le has bautizado.
El Vélez, por cierto, el equipo malagueño que medita en segunda ref, podría jugar el partido de Copa, está todavía por confirmar, contra Las Palmas, pero en vez de en el Vivartelle, en la Rosaleda.
Sí, porque el partido se tenía que jugar, se va a jugar el jueves 2 de diciembre a las 8 de la tarde y se podría cambiar a Martiricos. Aunque la intención del Vélez es hacerlo en el Vivartelle, lo digo bien, con capacidad para 3.000 espectadores. El club asárquico está pendiente de una serie de mejoras por parte de la federación en su campo. El Vélez ya jugó una eliminatoria de Copa en la Rosaleda contra el Tenerife.
Sí, estamos hablando de la temporada 96-97, cuando estaba el Vélez precisamente en segunda vez, la época de los Diego, Fernando Rosas y compañía. Baloncesto, Rubén Guerrero en la puerta de salida.
El pívot malagueño está en el mercado, se plantea la opción de salir y jugar más minutos en otro equipo. El Betis es el equipo más interesado en los servicios de Rubén Guerrero, pero el Unicaja tiene claro que no se desprenderá del jugador hasta que no tenga a un jugador de mayor nivel que el propio pívot Marbellí. Desde el club avisan que la operación, si se hace, no será inminente. Kasikaris, por otra parte, lo que dice es que él no sabe nada de fichaje.
Yo te voy a responder lo mismo que te he respondido, no sé si me preguntabas tú o otro compañero, lo mismo, no tengo nada nuevo de decir, y nada, no hay nada de comentar sobre esa pregunta.
Palabra de Foti.
Que no quiera decir nada no significa que
no haya nada. Correcto. La selección española con las ventanas, pues para coger moral, Javi.
Correcto, dice bien, porque además la selección de Escariolo tiene a cuatro jugadores del Unicaja. Recuerden, Jaime Fernández, Jonathan Barreiro, Alberto Díaz y Brizuela. Ya están en Guadalajara a las órdenes de Sergio Escariolo. Kasikaris espera que sea una buena oportunidad para que Barreiro vaya cogiendo más confianza y sobre todo para que Jaime Fernández vuelva a recuperar la autoestima. Sobre su bajón en los últimos partidos, habló Jaime Fernández en los micrófonos de COPE Málaga.
Al final no ha sido tan drástico, no ha sido... quizás un poco más exponencial, y bueno, hoy puede ser de los peores partidos que, bueno, he tenido algunos tiros que me he tenido que jugar porque acababa la posesión, y pero bueno, las sensaciones en general no son muy buenas, ¿qué te puedo decir? Sí, pues ha sido, es así, la realidad es que ahora es un momento malo, pero ya te digo que no puedo hacer más que hacer lo que puedo controlar, es seguir entrenando, trabajando y preocupándome de lo que puedo preocupar. Confío, que tengo calidad, creo que he vivido esta situación en otros momentos también y he salido incluso más reforzado. O sea que bueno, que confío en que voy a salir de esto.
De momento con buen pie. No sé si han visto los oyentes, si no te lo cuento yo. Un vídeo que ha publicado en sus redes sociales la Federación Española de Baloncesto, donde se ve a Jaime Fernández enchufando 8 triples sin fallo.
No.
Así, a ver si coge ahí también la moral. El bueno de Jaime Fernández, que como él bien dice, tiene una calidad tremenda. Y por cierto, el Juro Unirec de Países Bajos es el rival del Málaga Costa del Sol en la IHF European Cup.
De nuevo, por lo tanto, un rival holandés que se cruza en el camino de las malagueñas como en la ronda anterior. La ida será el 8 o 9 de enero, será en los Países Bajos. La vuelta, una semana después, se jugará en Málaga. Suso Gallardo analiza al rival de los octavos de final de esta competición europea.
Bueno, otro equipo holandés. Nos enfrentamos a ellas hace dos veranos en una pretemporada. Pero bueno, creo que tanto su equipo como el nuestro ha cambiado desde entonces. Es un equipo que juega también un balonmano muy alegre, como el compatriota que acabamos de eliminar, el Quintus, ¿no? Es un equipo que además va por encima en la clasificación, va cuarto y con muchas más tablas, con jugadoras más expertas y un equipo creo que un poco más hecho, ¿no? que el anterior, un rival muy duro. Es cierto que la vuelta es en casa y creo que eso tiene que primar y darnos una oportunidad de eso, de intentar pasar a esos cuartos de final y seguir soñando, ¿no? con poder defender y revalidar el título.
Pues ahí están las palabras de Suso Gallardo. Y vaya recibimiento, ¿eh? 300 personas recibieron a la campeona del mundo, flamante campeona del mundo, María Torres.
Sí, correcto, dices bien. Ayer la flamante campeona del mundo de karate llegó a la estación María Zambrano de Málaga, procedente de Madrid, y recibió un multitudinario recibimiento de familiares, amigos y compañeros. Así fue, evidentemente, la llegada de María Torres a Málaga.
Bueno, tremendo el recibimiento que tuvo María Torres. Luego, si Dios quiere, un ratito estaremos con ella. Y fíjate, está nominado a Leyenda del Deporte. Ya sabes que celebramos los premios más de COPE Málaga el próximo lunes 29, si Dios quiere. Todavía puedes participar, todavía puedes votar. Métete en nuestra página web, cope.es/Málaga, y puedes votar por la Leyenda del Deporte. Ahí están nominados, por ejemplo, Damián Quintero, Carlos Cabezas o la presidenta del Málaga Costa del Sol, Pepa Moreno. Pues Damián Quintero, que se acaba de proclamar precisamente en Dubái medalla de plata, subcampeón mundial en la modalidad de catas, acaba de escribir: vuelta a casa, voy a ser sincero, estoy cansado, ha sido un año durísimo y toca desconectar. Gracias por vuestros mensajes y el cariño recibido. Pues desde luego que sí, que descanse Damián Quintero, porque ha hecho un año excepcional. A ver si lo corona siendo leyenda del deporte, de COPE más Málaga. Depende de ti, depende que lo votes en nuestra página web, ya digo, cope.es/Málaga, 15ª edición de los premios más. No solo puedes votar a Damián Quintero, sino que hay otras categorías, premio más malagueño, dice, por ejemplo, Paco Martín Aguilar, la agrupación de cofradía, premio Transparencia. Bueno, hay un montón de modalidades, así que mañana se cierran las votaciones. Puedes votar en la modalidad de deporte, Damián Quintero, Carlos Cabeza o bien a Pepa Moreno. Pero hay muchas más modalidades, hasta 11 modalidades diferentes. Así que venga, entra, bichea y dale el voto a alguno de los candidatos. El lunes nos ponemos guapo, nos ponemos guapa para recibir a los premiados, a los más de la cadena COPE Málaga, que gracias a ti son más COPE, porque son los oyentes los que deciden quiénes son los más en esta edición de los premios más de la cadena COPE Málaga. 3:12 de la tarde.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 3:30 de la tarde sigue el partido Burgos-Málaga Club de Fútbol con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, SEAT Automóviles en Rueda, TESESA, 3345 Sound Restaurant y Construcciones Ferral.
Tiempo de juego Málaga.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, o infórmate en kobay.com.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza con nueva carta de platos y con los menús de Navidad. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y no olvides los viernes el cuscús marroquí por encargo. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña en Alameda de Colón 22. Reservas al 665 47 48 45, Málaga.
Estas Navidades no metas la pata con la cesta de Navidad, pero si la metes, que sea Gómez del Pozo. Complétala con un queso curado reserva, nuestros embutidos y con el aceite de oliva de categoría superior. Llevamos más de 50 años cuidando los productos malagueños. Triunfa metiendo la pata. La del jamón, Gómez del Pozo. Entra en gomezdelpozo.es y haz tu lote a medida. Servicio a domicilio.
Señoras, señores, volvemos a vernos en la gran fiesta de la cultura en Málaga, el Noviembre Cultural de los Graduados Sociales. Del 5 de noviembre al 26 de noviembre en la sede de Calle Compañía. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo COVID. Toda la información en graduadossociales.com. Graduados Sociales, 15 años compartiendo cultura con Málaga y los malagueños.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra! Oh,
¡déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! Oh, ¡cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! ¡Ole!
El Ayuntamiento de Málaga y el Grupo COPE encienden la Navidad. La tarde del viernes 26 de noviembre, no te pierdas la gran fiesta de inauguración del alumbrado navideño. Con Carlos Moreno, el Pulpo, como maestro de ceremonias y la actuación de Efecto Mariposa. No te pierdas la fiesta, ellos ya han confirmado.
Hospital HLA El Ángel, Pepa Revuelo, Corpo Art No Más Kilos, 3345 Sound Restaurant y Previsión Médica Seguro.
Deportes. COPE Más Málaga.
Estar informado.
16 sobre las 3 en punto de la tarde. Vamos contigo y las redes sociales. facebook.com/deportescope málaga, twitter@deportescope mlg. Ya he encerado el parque de Javi porque hoy la pregunta va de básquet.
Sí, va de baloncesto y sobre todo preguntando por la posible salida, ¿no?, de Rubén Guerrero. ¿Qué te parecería la salida, si te parece bien, la marcha de Rubén Guerrero y la llegada de un nuevo jugador al Unicaja de Málaga? Hay varias respuestas, ¿eh? Dice David Maestre, Rubén con Fotis no tiene pinta de progresar, aunque Sevilla no sea un destino ideal, al menos nos deja una ficha libre. Sigo sin creer que un pívot nos vaya a dar suficiente consistencia y una gran mejora, pero si se acierta es imposible no mejorar lo que hay. Andrés Baranquero dice por aquí, yo siempre y cuando venga alguien que lo mejore, claramente sí. Pero si lo que hay no lo mejora, no. Juani dice, yo no lo veo. Seguimos estando escasos de pívot y darle más cancha a Carlos Suárez. No todo se arregla a base de triples. Caín 83 dice, si se produce, esperemos que sea beneficiosa para ambas partes. Paco dice por aquí, a mí me parecería bien la salida de Rubén Guerrero si el que viene lo mejora. Y otro dice por aquí, pues tengo miedo del sustituto de Rubén Guerrero.
Bueno, pues la gente opina el nombre de estos días en el Unicaja de Rubén Guerrero y su posible salida del club malagueño. Ya te he contado los detalles, esta posibilidad existe, pero si se da, Unicaja tiene que tener un recambio de garantías y que aumente el nivel de Rubén Guerrero. ¿Qué te parece esta opción? Si se da, ¿te parece bien, te parece mal, te parece regular? Pues ya sabes, te puedes expresar a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Pues ya sabes, siempre te leemos y si te place también te podemos escuchar.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE más Málaga, la radio del deporte malagueño. Tengo la solución para el Málaga.
Vamos a ver.
Tenemos que fichar a Pellicer, hacer un tándem José Alberto Pellicer. Pellicer para los partidos de casa. Perdón, Pellicer para los partidos de fuera. Eso. Y José Alberto para los de casa. Ahí. Así ganaríamos todo. Un saludo.
Y para la Copa también nos podemos traer a otro.
Pellicer, ¿no? Pellicer no estuvo más en la Copa del Rey, ¿eh? Sí, sí, sí. 650-564-504. Si te animas, pues mándanos tu audio de WhatsApp. También puedes contestar la pregunta que te hemos hecho en redes sociales. Si te parecería bien la serie de Rubén Guerrero y la llegada de un nuevo jugador a Unicaja. Por cierto, este jueves te recuerdo que es la asamblea de los pequeños accionistas del Málaga. Ya sabes, en la acera de la Marina. Ahí te van a esperar pues toda la junta directiva para aportar ideas, para reflexionar, para hablar y evidentemente para hacer más fuerte al Málaga Club de Fútbol. Así que este próximo jueves 7:30 en primera convocatoria esa asamblea de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol. 3:20 de la tarde. Pues ya está aquí, como siempre, Enrique Ortiz dándonos buenas noticias.
Ya estoy aquí. Ya estoy aquí con los amigos de Credialpes. Porque estás pensando en hacer reformas en casa, pues en Credialpes, que esa gente de Cofidis te da la solución. Ya sabes que lo que tienes que hacer es solicitar el crédito reforma más competitivo del mercado con las siguientes condiciones, desde el 4,95% TIN y el 5,06% TAE. Estas cantidades son en las que se mueven, desde 4.000 euros hasta 60.000 euros, todo con un plazo máximo de 120 meses. Y todas estas condiciones lo tienes a tu mano, sin gastos de comisión de apertura. Concerta una cita y gratuitamente los amigos de Credialpes te hacen un estudio en menos de 15 días. En definitiva, te van a buscar solución a cualquier tipo de problema que tengas. Infórmate en el teléfono gratuito en el 900-234-235. Te lo repito, 900-234-235. También puedes informarte físicamente. Allí te están esperando en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa, número 23. Y en internet, por supuesto, tienes toda la información en su web oficial en Credialpes. .es. Son agente de Cofidis y con ellos, con Credialpes, se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
Y con Credialpes nos vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, ya de vuelta a los entrenamientos, preparando, ojalá, la primera victoria a domicilio de la temporada. Sí, porque después de que los números reflejen que el Málaga es el mejor equipo de Europa como local, pues ahora, evidentemente, el reto debe ser también ser un equipo fuerte y potente a domicilio. Si el Málaga es capaz de acercarse, por lo menos mínimamente, a esa imagen y a esa solidez que muestra en casa, sin lugar a dudas, los puestos de play-off los tiene ahí al acecho. Y el sábado tiene esa primera prueba frente al conjunto del Burgos, que también es un equipo fuerte actuando precisamente como local. Decías tú que hacía muchísimo tiempo que no jugaba el Málaga y el Burgos, desde esa temporada 87-88, y va a ser la primera vez que se midan ambos equipos con esta denominación, Club de Fútbol Burgos, Club de Fútbol el propio Málaga.
El Burgos también desapareció. Claro.
Sí, y por dos veces, Club de Fútbol y el Real Burgos, que es el que conoce más nuestra generación. La de Enrique no conoce absolutamente nada, pero la nuestra sí conoce aquella época del Burgos. Bueno, ayer lo comentábamos en la tertulia, ahora en un ratito hemos quedado con el doctor, con Vicente Lavarga, vamos a hablar de Ramón Enríquez y de la lesión, pero claro, la lesión de Ramón Enríquez unida a la lesión de Luis Muñoz de larga duración y unido a lo que también comentaba ayer Enrique Ortiz, que Ismael Gutiérrez pues no está teniendo el impacto o el nivel que en pretemporada la verdad es que el jugador a mí no me desagradó, mostró cositas, pero luego está claro que ha estado tanto tiempo de baja por el tema de la sanción que luego le ha costado entrar y en las pocas ocasiones tampoco podemos jugar al futbolista por tres ratos que lo hemos visto, pero claro, cuando entras tienes que dar un mínimo de nivel para seguir teniendo las oportunidades y desgraciadamente pues Ismael nos está dejando un poquito frío. Pues ante esto hay que mirar para abajo y eso es lo que le reclamaba yo personalmente a José Alberto López en muchas tertulias, de que había que ser valiente y mirar hacia abajo. Me hablaban muy muy bien de Dani Lorenzo y de Ale Rico, y el que ya tiene su oportunidad, por lo menos entrenando, es Dani Lorenzo. Es cierto que en pretemporada sí subió alguna vez a entrenar con el primer equipo, pero ya luego durante la temporada no lo ha hecho, y hoy sí que se ha ejercitado. Así que se presupone que este hombre, Javi, podría tener sus oportunidades, y a ver si aprovecha la ausencia de Ramón y de Luis Muñoz, para esa calidad que está demostrando en el filial, pues también extrapolar
del
primer equipo.
Sí, hay un detalle que...
Me hablan de media puntita, de calidad, de último pase, precisamente el perfil al que al Málaga no le sobra en la primera plantilla.
Hay que decir una cosa, que el Málaga no firmó otro central, solo se reforzó con Pei Bernes, mantiene a Lombán y a Juande, porque uno de esos mediocentros, bien Escasi o bien Genaro, pueden actuar también de central. Esa labor ya no la pueden hacer porque van a ser los dos titulares de aquí, por lo menos a que acabe el año, porque Ramón no va a volver y está lesionado de larga duración Luis Muñoz. Por eso el Málaga mira abajo, mira al filial y evidentemente hace muy bien en que entre este chaval, como también en su momento entró Quintana, ¿verdad? Son jugadores que tienen que ir entrando poco a poco.
Nadie Lorenzo, por cierto, Marbellí estuvo en la cantera del Málaga en edad cadete lo firma el Real Madrid. Esta temporada incluso tuvo opción de seguir en el Real Madrid, pero él prefirió volver a su tierra, recalar en el Málaga. Y bueno, de momento pues ahí tiene la oportunidad de entrenar con el primer equipo en segunda división, y vamos a ver si finalmente también su esfuerzo tiene el premio de José Alberto López y de estar pues el sábado en la convocatoria, y quién sabe si disputa algunos minutos.
Esto viene al hilo a las palabras de Juan de Rivas, el central,
al Califa Blanca,
el Califa que ha concedido una entrevista a la Liga de Fútbol Profesional, a su televisión, y ha venido a decir cosas interesantes. Yo creo que es un modelo claro de canterano. Lleva toda la vida en la cantera del Málaga, ha debutado en el primer equipo, lo ha hecho bien, porque a ver, te pueden dar una oportunidad. ¿Cuántos casos hemos visto que han debutado y ya no se han vuelto a ver? Sí, sí. Una cosa es que tú debutes por la necesidad, él reconoce en esta entrevista que debuta en el primer equipo por la necesidad en ese momento que tenía el club, pero si no tienes valía, no hubieses continuado y el entrenador hubiese mirado a otro sitio. Por eso el canterano dice que es el club donde quiere estar, tiene cabeza fría, tiene las cosas muy claras, no se va a tampoco precipitar en una salida.
Para mí es el equipo de mi vida, ya llevo la mayor parte de mi vida aquí prácticamente. Llegué siendo un niño, antes de Málaga pues no tengo tantos recuerdos, entonces mi vida ya está hecha aquí ahora mismo, tengo todo aquí. Es el club que me ha dado todo, me ha dado la oportunidad de poder llegar a ser futbolista. Se lo tengo muy agradecido y siempre se lo tendré agradecido. Y bueno, para mí pues es una ilusión el poder estar aquí en el club que siempre he querido y el que me ha dado todo.
Es una buena reflexión la que hace Juan de en esta entrevista, que sería muy buena que se la pusieran a muchos canteranos de Málaga y de otros clubes, para que sepan que las prisas al final son malas consejeras. Juan de ha dicho sobre su oportunidad cuando le llegó y la atajó bien.
Yo siempre digo que las oportunidades pues sí es verdad que cuando llegan puede haber circunstancias que las faciliten, pero el hecho de aprovecharla es lo más importante, porque si al final te llega y no consigues aprovecharla, pues de nada ha servido que tenés esa oportunidad. Entonces yo creo que como has dicho, es muy importante que se den unas situaciones para poder llegar a jugar, pero si no la aprovechas, de nada sirve lo anterior.
Está clarísimo que él recibió el guante de Pellicer en el debut, en el partido frente a la Ponferradina, y es verdad que desde entonces no se ha movido del 11. Estuvo con dorsal del filial y el año pasado ya le hicieron dorsal del primer equipo. Juan me ha hablado de ese debut y de las gracias a Sergio Pellicer.
Ha sido el entrenador que me ha hecho futbolista prácticamente. Ha sido con el que más años he estado durante mi carrera futbolística. Y la verdad que siempre le agradeceré el hecho de que me diese esa oportunidad y confiase en mí para poder jugar. Entonces, la verdad que en parte estoy gracias a él aquí, porque, como he dicho, confió en mí, apostó por mí en un momento complicado, porque en su debut pues me hizo a mí también debutar.
Bueno, y dos detalles. Recuerden que Juan ha sido capitán del equipo, ha habido partidos en el que ha mostrado el brazalete, es uno de los capitanes, fíjate, con tan poco tiempo en el primer equipo y cómo tiene ya ese peso, ese pozo en el vestuario del equipo malaguista. Por terminar, la reflexión de Juan de el apoyo de la grada, lo que hemos comentado anteriormente. El Málaga en casa es un tiro, va como un tiro porque juega con 12 jugadores, ¿no? Y podemos decir que el Málaga en casa juega con 12 jugadores. Gracias a ti que estás escuchando la radio y que vas el sábado o el domingo, el lunes, el viernes a la Rosaleda y te dejas el alma. Qué buen ambiente, qué atmósfera tan ganadora había el otro día frente a la Unión Deportiva. Escuchen a Juan de hablando precisamente de ese detalle.
Si este año ya se ve a la gente apretando en los partidos que estamos teniendo, que estamos haciendo de aquí un fortín, pues imagínate en primera división contra un equipo de estos, el estadio cómo tiene que estar, se tiene que caer.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, es martes, abrimos nuestro espacio de medicina deportiva. Hoy lo adelantamos porque vamos a tratar temas médicos en el Málaga Club de Fútbol. Como siempre, acudimos a la consulta del doctor Vicente de la Varga en Cande, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva en Inacua. Ya sabes, en el Centro Acuático de Málaga, experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica, es el doctor Vicente de la Varga. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Emilio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, oye, tengo que traducir las cosas, ¿verdad? Cande, Centro Avanzado de Medicina Deportiva, Inacua, Centro Acuático de Málaga. Siempre hay que poner las bases desde el principio, ¿eh?
Siempre hay que poner desde el principio. La gente ya se acostumbra a los acrónimos y ya con la
con las letras es suficiente.
Efectivamente. Bueno, vamos a hablar de los temas que nos apasionan. Tema médico, aunque en este caso nos dan bastante pena hablar de Ramón. Ya hemos contado en un par de sesiones que tuvimos contigo el tema del hombro, de la holgura, del tratamiento y demás. Afortunadamente, la cirugía, el posoperatorio y la rehabilitación ha ido excepcionalmente bien. Hemos visto a Ramón jugando en el Málaga Club de Fútbol, realizando también su particular pretemporada. Y la lástima, Vicente, que ahora que parecía que volvía a entrar, que volvía a tener sensaciones, pues un mal apoyo, una mala caída, le ha provocado una rotura en el codo, una zona, como siempre, las articulaciones francamente comprometida. Exactamente el palabro que tiene en este caso de diagnóstico Ramón Enríquez, ¿cuál es, Vicente?
Bueno, él tuvo una fractura luxación de codo. O sea, aquí lo delicado es la luxación, no la fractura. O sea, el que se salió el codo de su sitio. El codo quizás sea una de las articulaciones, si no la más articulación, más estable del cuerpo. Es decir, estable significa que por su forma anatómica, ósea, es estable. El hombro, por ejemplo, es una articulación muy inestable, porque es una copa que se enfrenta, o sea, una bola que se enfrenta a una copa plana, que como tú le quites los músculos, se sale. El codo no, el codo, la estructura es como un hueco que cubre casi 180 grados, ¿no? Con lo cual es muy, 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 muy estable. Y luego tiene un ligamento poderoso. Hay una caída con el brazo extendido, lo que hace es echar el olecranon, que se llama, fuera, y se sale el codo. Uh-huh. Al salir, hay distintas formas de salirse, ¿no? Pero cuando se sale y además rompe algún hueso, la cosa se complica, porque la estabilidad, cuando tú extiendes el brazo para empujar algo, esa estabilidad la da en principio que las columnas óseas, que el húmero contra el cúbito y contra el radio, hacen un bloque. Uh-huh. Esa estabilidad primaria la da el hueso. Si se sale el hueso, o sea, si se sale la articulación dando de sí ligamentos, si no ha habido rotura, tú lo vuelves a meter en su sitio y la estabilidad primaria de las columnas óseas no tienen problema. Pero si ha habido un pequeño hundimiento de, en este caso, la cabeza del radio, pues ahí la estabilidad se compromete. Uh-huh. ¿Esto por qué es importante? Porque el codo es una articulación muy, 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 muy puñetera. O sea, basta que tú tengas un pequeño golpe en el codo y lo inmovilices con una escayola durante 3 semanas para que ese codo te pueda quedar para llevar paraguas. O para llevar cestita para echar de comer a la gallina, porque se queda rígido por menos de nada. Es una articulación muy traicionera. Aquí el objetivo es empezar a rehabilitarlo lo antes posible, antes de la semana. Entonces, el que tú puedas empezar a rehabilitar dependerá de que ese codo sea estable. Y la estabilidad primaria es lo que estamos hablando. Lo dan que esa columna ósea, ninguno de los pilares haya hundido. Uh-huh. Él ha tenido 2 pequeñas fracturitas en la columna externa, que se llama la cabeza del radio y la coronoides. Ayer se le hizo un TAC, parece que las fracturas son estables y van a permitir empezar a hacer esa rehabilitación pues precozmente.
Ahí, Vicente, nada de cirugía. Muchas veces cuando se le ha roto el cúbito, el radio, le tienen que poner una placa, un tornillo, nada.
No, es que estamos hablando de otra cosa. Esto es exactamente lo que le pasó a Recio y yo lo tuve que operar en el año, creo que fue 17. Uh-huh. Tuvo una fractura de la cabeza del radio con luxación, pero la cabeza del radio se hundió. Entonces no era estable el hueso para poder empezar a mover el codo precozmente. Hubo que abrir, poner los tornillitos a la cabeza del radio, repararle los ligamentos y entonces, ya siendo estable, empezó a rehabilitar a la semana. Aquí ha faltado un pelo, porque la fractura ocupa menos del 30%, del 40% de la cabeza. Ajá. Entonces ese pilar se mantiene estable. Estaba pendiente todavía de una resonancia, que yo creo que salí ayer por la tarde o hoy por la mañana, para ver los ligamentos cómo están, pero yo creo que la idea que hay es ponerle una, o sea, tenerlo con la férula durante una semana, que baje la inflamación, y luego ponerle una codera articulada para que le proteja un poco los ligamentos y empezar a rehabilitar. Lo que pasa es que esto, entre mes y medio y 2 meses, no te lo quita nadie.
Claro, claro. No,
pero aunque él pueda estar corriendo posiblemente en una semana, ¿no? En la bicicleta doy por hecho que está ya montado, ¿no? Esta misma mañana, ¿no? Pero que, claro, hay problemas que el braceo y sobre todo que el defenderte, el sacar de banda, el la pelea con el contrario, pues ahí si no tienes el codo bien, el dolor te limita mucho, ¿no?
Vicente, o sea, se ha dado mucho, tú hablas de que es una articulación de las más duras del cuerpo, pero muy muy puñetera. Yo conozco casos, sobre todo en chicos, ¿no? En niños pequeños que han tenido la rotura del codo y demás, y luego se le ha quedado el codo, como tú dices, con menos movilidad y como salido para afuera, ¿verdad? Hay algunas personas que no han tenido la curación exacta o correcta del codo y se le ha quedado de por vida, mejor, con la movilidad más, más limitada, ¿no?
Sí, sí, hombre, que no tiene nada que ver. Lo que tú, este tipo de fracturas son, ilustraciones son más raras en niños, y se la hay, no tiene secuela. En los niños son angulaciones que no se corrigen del todo bien o se dejan sin operar, pensando que el crecimiento la va a compensar y al final no lo hace y quedan con los cúbitos, se llaman cúbitos valgos, los brazos como hacia afuera.
Eso es.
En eso, no, aquí el problema es que te quede rígido el codo. La cápsula articular del codo es una cápsula compleja porque aquí en el codo se mezclan varias articulaciones. La que flexiona y extiende el brazo, que lo hace el húmero con el cúbito, y luego la que prona y supina, la que gira la mano, que la hace la cabeza del radio con el húmero. Esa cápsula articular, que tiene mucha esquina, mucho recoveco, mucha zona de tensión, si tiene hematoma dentro, si se inflama, es fácil que se adhiera, que se pegue y que no nos permita tener una movilidad completa, si no empezamos a movilizarla pronto, ¿no? Entonces, claro, aquí el hecho de que tengas dos pequeñas fracturitas, una en la coronoide, que se llama, que es el tope anterior de la articulación, y en la cabeza del radio, eso condiciona que haya un pequeño hematoma dentro, y eso es más riesgo de que se pegue, ¿no? Entonces, pero aún así, hay simplemente pequeños golpes en el codo y el codo se queda rígido. O sea que es fastidioso.
Oh, escúchame, tiene que doler mucho eso, ¿no? Y ahora cuando empiecen a rehabilitarle para que se empiece a mover, tiene que doler, ¿eh?
Duele. Lo que duele una barbaridad es que se te salga. Porque una vez que está fuera, tienes atención todo el ligamento. Menos mal que ahí estuvo Juan Carlos Ávila.
¿Y eso qué hace? ¿En el momento te tienen que meter el codo ahí, para adentro?
Ahí lo metió el tío en el momento, es lo que se llama, lo que es la experiencia. De hecho, nadie se dio cuenta de que se había salido el codo, porque él llegó, pues, según me cuenta, pensando que era el hombro también, porque era antecedente, sí. Y cuando le vio el codo, estuvo fuera y automáticamente, de hecho, y aparte que para meter el codo hay que tener
maña,
experiencia.
Claro.
No entra tan fácil.
¿Y qué lo hizo? Entonces, ahí en el mismo césped?
En el mismo césped, lo tumbó y ¡plac! Y lo metió. Y digo, la gente, cuando salía, no sabía qué había pasado. De hecho, esos son los años de,
sí, sí,
de don Juan Carlos. O sea, que eso vale mucho dinero, ¿eh? El tener un médico así. Porque, digo, eso es que el dolor hace que te contraigas, que te bloquees y que claro, cueste más trabajo reducirlo después. Y que incluso que al reducirlo, al meter, eso es como una concavidad, como una copa con una bola que entra dentro. Uh-huh. Claro, puedan entrar estructuras y se interpongan, con lo cual todo se complica. Hay nervios cerca, o sea que una lesión de codo puede ser una faena muy gorda, ¿eh?
Sí, no, meterlo para dentro tampoco es una cosa sencilla, vamos. Que no es como, no es como los clips de Playmobil, que le sale el brazo y se lo pone. Esto tiene
no, 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 aquí no. No, es difícil sacarlo y es difícil meterlo. Pero bueno, ahí está el arte del tío.
Desde luego que sí. Oye, mes y medio, 2 meses, es decir, que hasta primero de año no vamos a tener al bueno de Ramón pegando pelotazos. El caso de Chavarría, que me contabas semanas atrás que estabais realizando tratamientos ricos en plaqueta, ¿cómo va la cosa? ¿Va cortando plazo? Bueno, ¿va en plazo?
Va bien, porque la verdad es que la segunda dosis de plasma no hizo falta ponérsela porque respondió muy bien. El plasma al músculo va muy bien, pero si lo pones en los primeros 48 horas. Y él se le puso en tiempo y la verdad es que la segunda vez ya había bajado bastante la inflamación y no hizo falta. Y de hecho va la cosa estupendamente bien. Yo creo que un par de semanas o tres como mucho le quedarán para estar ya batallando. Uh-huh. La verdad es que y aparte que él es una persona también muy, muy voluntariosa y muy disciplinada, que todo eso ayuda mucho, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues son excelentes noticias en el caso de Pablo Echevarría, que en un par de semanas o tres pues ya podría estar dándole patadas al balón, al mismo nivel que sus compañeros, y desearle mucha fuerza y mucho ánimo a Ramón, mes y medio, 2 meses de baja, y sobre todo el dolor que ha tenido que pasar, y congratularnos de que el Málaga tiene a una persona como Juan Carlos Pérez Fría, que diagnosticó en el momento exacto y en el mismo momento intervino para que el jugador pues sufriera el mínimo dolor, y sobre todo que cuanto antes empezará esa rehabilitación. Doctor Vicente de la Varga, nos encontramos en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva en Cande, en Inacua. Que pases buena semana, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Emilio, cuídate, hasta ahora.
Hasta luego, gracias Vicente de la Varga, como siempre, con su diagnóstico certero, pues a esperar, y sobre todo, qué dolor me ha dado escuchar lo de Ramón,
¿eh? Y qué bien Pérez Fría, ¿eh?
Sí, sí, sí. Médico que, como bien dice el doctor, vale su
que
peso.
Que nadie se diese cuenta de eso, ¿eh?
Sí, sí, yo no me di cuenta.
No, yo tampoco.
Nada.
Yo le vi salir con el brazo...
Bueno, de hecho, eso iba a ser a hombro, codo en ese
momento. Claro,
ese
por momento. La posición también del brazo, pero...
Pues en el césped fue cuando produjo tuvo que reducir el codo y ponérselo en su sitio.
La experiencia,
el sitio, el momento, la tensión. Pues bueno, pues tenemos un gran médico. 3:39 y tenemos una gran persona que nos va a atender a vuelta de...
¡Hombre!
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 3:30 de la tarde sigue el partido Burgos-Málaga Club de Fútbol con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, SEAT Automóviles Rueda, TESESA, 3345 Sound Restaurant y Construcciones Ferral.
Tiempo de juego Málaga.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
¿Tienes una sensación de dolor o pesadez en las piernas? Puedes estar padeciendo dilataciones anormales en las venas. En Clínica El Pilar, con nuestros tratamientos médicos especializados en la eliminación de varices sin cirugía, te ayudamos a que no tengas más dolor y podrás volver a tu vida normal. Tu primera consulta privada gratuita. clinicadelpilar.com.
¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte.
¡Guau! ¿Y cómo has llegado a hacer esto?
Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros.
Infórmate en Cormosa, Avenida Carlos Haya 93 o en nuestra web cormosa.seat.
Ven a la Taberna Vasca, el Rincón de Chema, a disfrutar de las mejores guildas, torreznos, canelón de pato y de su amplia bodega de la mano de Chema Fernández. Sabores auténticos y ambiente selecto. El Rincón de Chema, un trocito del País Vasco en Torremolinos.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Nos ponemos de pie, hablamos de baloncesto. ¿Estáis de pie, no, Enrique, Javi?
Yo para hablar de baloncesto no me pongo de pie. Yo me pongo de pie para hablar de don Alfonso Queipo de Llano.
Sí, señor. La verdad es que nos hace mucha ilusión y nos hace muy, muy felices que Unicaja al fin le conceda la insignia de oro al gran Alfonso Queipo de Llano. Ese acto tendrá lugar el 15 de diciembre en el partido entre Unicaja y el Nizhny Novgorod. Hablar de Alfonso Queipo de Llano es hablar de baloncesto en Málaga, es hablar del deporte de la canasta en nuestra ciudad, es hablar de formación, es hablar de cantera, es hablar de un montón de chicos que han pasado por sus manos y es hablar, como digo, de pasión por este deporte.
Emilio, hablar de Alfonso Queipo de Llano, yo recuerdo cuando llegué a Málaga, la verdad que conocía de pasada lo que era y lo que significaba él para el baloncesto, pero una vez que ya tú lo conoces, ya entablas relación con él, lo ves en los partidos, cómo comenta y demás, estamos hablando de una persona enorme. Ya no solo en la sabiduría que tiene el baloncesto, sino también como persona. Es un fenómeno.
Don Alfonso Queipo Llano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Enhorabuena, Alfonso.
Enhorabuena.
Me vaya a poner colorado. Anda, aunque en la radio no se ve, me vaya a poner colorado.
Oye, escúchame, enhorabuena, Alfonso. Me imagino que te hace mucha ilusión, ¿no?
Bueno, me hace mucha ilusión por una razón muy importante, que es que el que me lo va a imponer va a ser Antonio López Nieto, persona con la que he tenido una relación muy grande en el deporte, con él a lo largo de los años, y y que al que aprecio mucho. Uh-huh. Y honradamente, pues viniendo de sus manos, pues no podía decirle que no.
Porque Alfonso, tiramos de memoria. Siempre desde fuera nos llama mucho la atención cuando vemos tu palmarés, la de premios que te han otorgado, el Saporta, dos veces tiene el escudo de oro de la ACB, el escudo también de oro y brillantes de la Federación Española de Baloncesto. Claro, a todos nos llama la atención. Oye, y Alfonso, joder, si el baloncesto es Málaga, Alfonso, ¿por qué no tiene esa insignia de oro de Unicaja? Es cierto que hubo ya un intento de que tú tuvieras esa insignia de oro, ¿verdad?
Sí, un intento, pero yo renuncié porque no me parecía ni el momento oportuno ni la forma de hacerlo. Uh-huh. No es que tenga nadie, le eche yo a nadie la culpa, ni que yo tenga que tener un escudo de oro ni una medalla de oro, porque yo soy el último de la fila, pero bueno, consideré en aquel momento que yo no debía de aceptarlo. Uh-huh.
Este sí que lo acepta, ha explicado perfectamente el porqué. Bueno, Alfonso, me imagino que habrá recibido felicitaciones, parabienes de mucha gente que te ha dado el baloncesto en todos los años de tu vida, ¿no?
El último que me ha llamado es Moncho Monsalves.
¡Hombre, hombre!
Y enseguida para hablar de... Digo, bueno, que en la Copa, de todas maneras, estemos o no estemos, Emilio te va a llamar.
Efectivamente. Una tertulia de Copa del Rey sin Alfonso, sin Pepe Lazo y sin Moncho Monsalves, no es tertulia ni es nada
además,
en Copa, ¿eh?
Además que Alfonso tiene, a ver, estamos hablando de una persona que es todo en baloncesto, ¿no? Pero Alfonso coge el teléfono y se le pone todo el mundo. Nadie tiene un no para Alfonso. Y eso es una virtud.
Se paran en los calentamientos en la cancha de España.
Que sí, que sí. Eso es una virtud. Y no te quiero poner colorado, Alfonso, pero con Emilio lo he comentado yo muchas veces. Es imposible. Nadie le dice que no a Alfonso, pero sea quien sea.
Te puedo decir que en el grupo que formamos los que llaman José Luis Rubio, forjadores del baloncesto, porque fuimos los que fundamos la ACB, que nos reunimos justo una vez al año, y este año es el 2 de diciembre en el Asador de Donostierra. Bueno, pues ayer me quedé disco porque empecé a recibir felicitaciones de todos ellos, de Salvador Alemán, de Eduardo, de Bertomeu. Bueno, Bertomeu, la felicitación que me hizo, esa sí me hizo mucha ilusión, porque es cuando Bertomeu jugaba en el Lasalle de Barcelona, de jugador joven, pues, sería junior, y venía a jugar a Guadalajara, venía a jugar los partidos de liga contra nosotros. Venían los hermanos Davesa, que eran dos jugadores muy fuertes, bueno, compañeros suyos. Y ayer me dice, me manda una felicitación, que dice, bueno, te felicito, da igual, porque desde el tiempo de Guadalajara y Miraflores ya ha corrido dos días, ya ha pasado tiempo, dice. Y entonces, pues, no tengo más que felicitarte, claro. Ha pasado, pues, imagínate que era el año 74, 75, 77. Uh-huh. Pues, y entonces, pues, entre ellos, pues todos los que formamos parte de ese grupo que fundamos la ACB y que, a título particular, nos seguimos reuniendo, porque consideramos que lo nuestro era una cosa por amor al deporte y también por rascarse el bolsillo de vez en cuando.
Totalmente. Oye, Alfonso, y te pregunto, joder, tú que eres un tío con unos conocimientos tremendos, que escribe francamente bien, que te expresa francamente bien, que has escrito en un montón y has colaborado con un montón de medios de comunicación, y tenemos la suerte aquí en la cadena COPE de que llevas casi 20 años con nosotros hablando de baloncesto, pero igual que colaboras en la COPE, has escrito en diversos medios de comunicación con distintos compañeros. Oye, ¿tú nunca te has planteado hacerte tus memorias, Alfonso? Porque tú tienes para contar dos enciclopedias de pasa, ¿eh?
Bueno, yo, mis memorias sería muy difícil de hacerlas, ¿no? Porque, bueno, tengo un amigo que...
Escúchame, ¿lo hacen los futbolistas esto con 22 años? ¿No lo vas a hacer tú con 84?
Pero el libro de Alfonso, el día que salga el libro, más de uno tiene que salir corriendo, Alfonso.
Bueno, no, la verdad es que no, de cosas mías se han escrito en muchos sitios, en muchos libros de estos que se han hecho en Andalucía con motivo de la recopilación del deporte andaluz, Fernando González Marco en todo su en todos los libros de González Mar salgo yo, sino en el baloncesto, en el balonvolea, en el remo. Y
sí, sí, pero una cosa escrita por ti, cómo empiezas en esto, todo lo que te ha dado y te ha pasado con el mundo del baloncesto.
Las anécdotas que tiene que tener.
El tema de cuando sales del Club Deportivo Málaga, fundas el Palo, cuando del Palo sale la oportunidad de la Caja de Ahorros de Ronda, también cómo cuatro impresentables te echan del club, cómo hay tantas rencillas y tantas malas personas que intentan hundir tu legado. Alfonso, es que tienes una historia, ¿eh? Yo me ofrezco, y Javi y Enrique, a hacer de escribano si hace falta, ¿eh? Sí.
Bueno, yo no tengo absolutamente ningún inconveniente. Lo que pasa es que puede ocurrir que me quede en blanco en cualquier momento.
Eso es imposible.
Oye, Alfonso, una cosa, del mundo del flamenco tan felicitado, porque hay que decir una cosa, ¿eh? Es un amante, es un... Vamos,
bueno, flamenco verdial, claro.
Es el creador del baloncesto de Málaga, pero también del flamenco.
Os diré una cosa. Unos grandes verdialeros, que son todavía jóvenes, gente de 40, 40 y tantos años, que son todavía muy jóvenes, pero que son de los grandes verdialeros de ahora, tienen su abono en Unicaja. Y en los descansos se bajan allí para hablar conmigo de temas verdialeros, no de fútbol, de cómo va el partido. Cómo va el partido también.
Oye, Alfonso, te voy a decir una cosa. Lo he expresado públicamente y también se lo he dicho a las personas que se lo tenía que decir. Lo de la insignia de oro está muy bien. Hay personas que tienen la insignia de oro y no dudo que no se la hayan ganado, ni mucho menos. El mérito tienen y evidentemente para ellos el reconocimiento. Pero yo voy a más y pido más. Conociendo y sobre todo toda la gente que habla bien de ti y de todo lo que tú has hecho y a la gente que has ayudado, yo voy más allá. Y el club debería de, al pabellón de los Guindos, donde tú también tuviste mucha parte de culpa de que fuera propiedad de la Caja de Ahorros en su día y de ahora de Unicaja, tanto tú como Paco Moreno, que ese pabellón de los Guindos portara el nombre de los dos, el tuyo y el de Paco, ¿eh?
Bueno, esto...
Eso perduraría para siempre.
Esto puede ser una propuesta de quien sea, pero vamos, no tengo ningún deseo de que nadie tenga que hacer un esfuerzo por una cosa de este tipo, ¿no? Yo me considero muy bien, muy recompensado por el baloncesto, pero sobre todo porque llevamos 50 años reuniéndonos progresivamente los que estábamos juntos en aquellos tiempos.
Sí.
Y además los que se han ido uniendo al carro, que son veteranos más modernos, digamos.
Más jóvenes.
Y yo creo que eso, la última comida que hicimos en los años de Carmen, pues llamé a Antonio López Nieto para decirle que me estaríamos encantados de que viniera a comer con nosotros. Vino con Juanma y además, pues Manolo Gato, que sabes que está muy malito el pobre,
sí,
vino también y en la mesa estuvimos juntos y Manolo Gato lo pasó de escándalo.
Por eso es lo importante.
Pero no solo eso, sino el detallazo que tuvo Antonio López Nieto, que yo me quedo absorto cuando veo que en mi vida he visto pocos detalles y se van a agolpar todos. En un momento y en una persona, que el caso este de que Antonio López Nieto le dijo a Manolo, mis dos entradas que tengo a borde de pista son para ti, para este partido, de manera que y cada vez que las quieras me las pides, que yo porque sé que tú estás malo y que no vas a poder subir escaleras y bajar escaleras, etcétera. De manera que, efectivamente, allí estaba Manolo en aquel partido, el día que comimos, y pues para más inri, Antonio López Nieto, en el descanso, bajó a saludar a Manolo.
Pues,
a
detalles como este que me estás contando y el que ha hecho público el Unicaja hacen que Unicaja sea un club cada vez más grande, algo que lamentablemente en estos últimos tiempos
contamos
lo contrario, que se estaba empequeñeciendo.
Yo creo una cosa, Emilio. Creo que, y esta es una de las razones por las cuales yo he aceptado que Antonio me la imponga, y además estoy muy honrado con que sea Antonio el que me ponga la insignia, pero sobre todo porque yo pienso que estoy ya en otro club.
Pues eso.
En otro club diferente.
Me quedo con eso, Alfonso. Que te mando un fuerte abrazo, que estaremos ahí acompañándote el 15 de diciembre junto con tu familia, y que, insisto, es el primero, espero que dé mucho reconocimiento y algunos que sean más permanentes y visibles. Te mando un fuerte abrazo, Alfonso.
A todos.
Un abrazo.
Luego, abrazo grande.
A vosotros.
Chao.
Gracias.
Estos aplausos no son para Alfonso Queipo Llano, bueno, también se lo merece.
También.
Pero bueno, ese recibimiento, no todos los días una persona se proclama campeona del mundo.
Qué de gente, ¿eh?
Fueron para María Torres, que no sé si cuando llegaba en el AVE se esperaba este recibimiento tan multitudinario. Se quedaba pequeña la estación de AVE Málaga, María Zambrano. Campeona María Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Oye, cuando salen las puertas del AVE, ¿tú te esperabas esto?
Para nada, vaya. Yo me imaginaba que mi familia, mi abuela, mi tío, todo eso iban a venir a recogerme, pero cuando yo salí vi a tanta gente, digo, ¿esto qué es? Era una locura, vaya.
Oye, María, enhorabuena, ¿eh? Vaya mundial. Te lo dije cuando te conocí con Anicela Bodrama en esa charla que hizo con el NexoCam y con otros compañeros más, que el karma te debía una. Lo pasaste francamente mal en verano y has sabido levantarte, dar dos pasos hacia adelante, plantarte en la final de un mundial y no satisfecha con ello, sino que incluso eres capaz de ganarlo y traerte la medalla de oro para Málaga, ¿eh?
Pues sí, la verdad que estoy muy, muy contenta. Como dije en la charla esa, que dije, bueno, no me he clasificado para los Juegos Olímpicos, pero quedar campeona del mundo no está tan mal. Pues la verdad que no está tan mal. Nada, estoy súper, súper feliz. Todavía no me lo creo al 100% que sea yo la que lo haya conseguido. Pero vaya, eso, muy contenta y orgullosa de todo el trabajo que hay detrás.
Escúchame, María, y además una buena medalla de oro, ¿eh? Que no es una monedita de chocolate, vaya pedazo de medalla de oro, ¿eh?
Sí, la verdad que un pedazo de medallón y bueno, me encanta, vaya, que sea siempre así.
Oye, ¿cómo gestionaste todos los nervios? Porque bueno, el primer día fue tremendo, ganas todos los combates, además en muchos casos con una suficiencia tremenda, y luego eres capaz de manejar también la egipcia, cómo empieza a remontarte, cómo te lo pones más complicado con artimañas, con juego sucio. Joder, tuviste que gestionar ya no solo lo físico, sino también me imagino que mucho lo mental, ¿no?
Sí, bueno, para eso, bueno, aparte de que mis padres estaban allí y ellos me animaban y apoyaban desde la grada, yo cuando había algo chungo miraba de reojo y nada, ellos me tranquilizaban. Y aparte de eso, bueno, yo tengo una psicóloga deportiva que es la que me ayuda a manejar todos los sentimientos en un combate, que el combate dura muy poco, pero hay muchísimos sentimientos y pensamientos, tanto positivos como negativos. Entonces, bueno, yo seguí concentrada en el combate, sabía que podía ganarlo porque ya había remontado, entonces tenía claro que lo quería ganar y que iba a hacer lo que fuera posible, ¿vale?
Desde luego que sí. Bueno, María, tú lo del karate te viene de cuna, ¿no?
Pues sí, bueno, mi padre es mi entrenador, o sea que yo desde que nací llevo puesto el karate.
Oye, ahora que eres campeona del mundo, ¿qué reto que tienes por delante?
Bueno, pues vaya, como he dicho en muchos sitios, que el objetivo es conseguirla la mayor de veces posible. Y bueno, aparte el año que viene tenemos campeonato de Europa, tenemos Juegos Mediterráneos, también al haber quedado campeona del mundo estoy directamente clasificada a los Juegos Mundiales, o sea que hay cosas.
Oye, ¿cómo está siendo la vuelta a Málaga? No para, el teléfono echando humo, el sábado tienes homenaje de la Federación Andaluza aquí en Málaga, en el pabellón de Ciudad Jardín, junto con también el campeón Damián Quintero. Bueno, ahora imagino que hasta que te relajes y desconectes van a pasar unos días, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, ahora mismo acabo de llegar a mi casa de salir en medios de comunicación y me voy inmediatamente porque el alcalde me recibe en el ayuntamiento ahora a las 5, o sea que el día de hoy está siendo un poco locura, pero bueno, yo encantada de atenderos a todos y de que cuenten conmigo y os acordéis de mí, vaya.
¿Te da tiempo a comer o todavía no?
Sí, me comí unos macarrones rápido y ya me voy.
Pues venga, María, no te queremos entretener más. Venga, cámbiate, ponte, bueno, guapa como eres, para recibir, que te reciba el alcalde de la ciudad, toda la corporación municipal. Oye, un besito, enhorabuena, disfrútalo, María, que lamentablemente el karate no tiene siempre la visibilidad que os merecéis, y estos momentos hay que aprovecharlo y disfrutarlos al máximo. Muchísimas gracias, María, enhorabuena.
Muchísimas gracias, un beso enorme.
Un besito, gracias a María Torres, campeona. Vaya fin de semana de campeones que hemos tenido,
enorme.
En pádel, en karate, espectacular, el deporte malagueño y el karate, que es capital mundial Málaga, del karate, con María Torres y con Damián Quintero. No es fácil, en un deporte tan concreto.
Repartimos bien aquí en Málaga.
Sí, repartimos bien.
Pero no se metan con nosotros.
Intimidamos, sin lugar a duda. Y seguro que intimida también el conjunto del Málaga Costa del Sol a su próximo rival, al Juro Unirec, va a decir holandés.
¿Cómo es?
Juro Unirec, ya no sé si decir de Países Bajos o de Holanda, ¿no? Países Bajos.
Holanda ya se ve, Emilio.
Sí, eso es el villancico, que ya está ahí a la vuelta de la esquina, que tenemos bien inauguración, con el concierto que organiza el Grupo COPE Málaga.
Efecto mariposa.
Con efecto mariposa, ahí estaremos con el mechero, Javi, así para arriba y para abajo, que tanto nos gusta. Tú eres más del móvil, ¿no? El mechero.
Yo de la linternita.
Yo voy con el mechero, claro que sí. Enrique, Javi, nos encontramos mañana, como siempre. Pues tenemos que ir poniendo ya el punto y final, te vas a quedar ahora con Pilar Cisnero y Fernando de Aro, escuchando la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.